Estás escuchando SBS en Español. Boletín de noticias con Esther Lozano.
El izquierdista Gabriel Boric gana el balotaje del domingo en Chile y se convierte en el nuevo presidente del país. Una tormenta en el norte de Sydney provoca la muerte de una mujer y numerosos destrozos. Y al menos 208 personas han muerto tras el paso del tifón Rai por Filipinas, el peor que ha azotado este año el país. Estos son los titulares del lunes 20 de diciembre. El izquierdista Gabriel Boric ha ganado el balotaje de este domingo en Chile y se convierte así en el nuevo presidente del país. Contabilizado el 99,47% de los votos, Boric obtenía el 55,86% de los sufragios, lo que supone más de 11 puntos sobre el ultraderechista José Antonio Kast, quien obtuvo el 44,13% de los votos. La participación de los votantes chilenos ha sido más alta en esta segunda vuelta, con un 55,68%, y en el extranjero han acudido a las urnas el 38,53% de las personas con derecho a voto. En una tradición republicana, el presidente Sebastián Piñera llamó a Boric apenas se confirmó su triunfo. Escuchamos a Gabriel Boric, presidente electo de Chile, y al presidente saliente Sebastián Piñera, con sonido de AFP.
Yo voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes votaron por mí, de quienes no lo hicieron, de quienes no fueron a votar, porque creo que es importante en este momento que desde la primera magistratura seamos capaces de buscar interpretar a todo Chile.
Votaron muchas más gracias. De 8 millones de personas, Gabriel. Una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia. Usted fue parte de eso. Lo felicito.
A sus 35 años, la edad mínima para postular a la presidencia de Chile, Boric se convierte en el presidente más joven en la historia del país. El futuro presidente chileno postuló a la presidencia por la coalición Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio, del cual forma parte, y el Partido Comunista. En esta segunda vuelta concitó el apoyo de todos los partidos de la centroizquierda. La rotunda victoria de Boric fue reconocida de inmediato por Kast, quien prometió una cooperación constructiva.
Lo primero que quiero hacer es felicitar a Gabriel Boric. Él se merece todo nuestro respeto, ganó en muy buena lid, muchos chilenos confiaron en él y esperamos que tenga un muy buen gobierno.
Chile atraviesa profundos cambios desde el 2019, cuando surgieron multitudinarias protestas, algunas muy violentas, en reclamo de una mayor igualdad y derechos sociales. El denominado estallido social desencadenó un proceso para redactar una nueva constitución en reemplazo de la promulgada durante la dictadura de Pinochet. La convención que redacta el nuevo texto, dominada por representantes de izquierda, debería concluir su trabajo a mediados del próximo año, bajo la mirada del nuevo mandatario. En unos minutos, la 13 ampliará esta información. Y ya en Australia, el premier de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, dice que su gobierno sigue centrado en mantener a las personas seguras y al mismo tiempo abrir la economía del Estado. Estos comentarios se producen cuando los casos de COVID siguen aumentando en Nueva Gales del Sur, llegando a 2.501 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Perrottet dice que las personas deberían usar mascarillas cuando no puedan distanciarse socialmente en espacios de interior, pero no ha ordenado oficialmente su uso. Él dice que la tasa hospitalaria y el programa de vacunación siguen siendo el indicador clave del éxito de la respuesta de COVID en Nueva Gales del Sur.
Look at the data today. To have 95% of our population.
Los datos de hoy en Nueva Gales del Sur dice que tenemos el 95% de nuestra población con una primera dosis de la vacuna. Sin embargo, 26 de las 33 personas en la unidad de cuidados intensivos en Nueva Gales del Sur no están vacunadas. Los números hablan por sí mismos. Si no ha ido a vacunarse, hágalo. Mire esos números, no mienten. Es la mejor manera de protegerte a ti y a tu familia, decía Perrottet. Por otro lado, Victoria ha registrado 1.302 nuevos contagios. En ese estado hay 406 personas en el hospital y 81 en la UCI. Y Queensland ha registrado 59 nuevos casos de COVID. Se espera que la cantidad de casos aumenten aún más a medida que las personas se desplazan entre estados durante la Navidad, gracias a las fronteras abiertas en gran parte del país. Una de sus territorios que ha abierto sus fronteras es el territorio del norte, que las ha abierto a los viajeros que están completamente vacunados contra el COVID a medida que finalizan los requisitos de cuarentena para las llegadas. Los viajeros ahora deben presentar una prueba de PCR negativa dentro de los 3 días de su llegada al territorio. También necesitan volver a hacerse la prueba a los 3 días posteriores a la llegada y nuevamente en su 6º día en el territorio del norte. Los viajeros no vacunados tienen prohibida la entrada y solo están exentos los residentes que regresan a su hogar. Y expertos sanitarios han pedido a las autoridades de Australia a que adelanten la fecha para las vacunas de refuerzo y ayudar así a prevenir miles de infecciones adicionales de COVID a medida que las personas se desplazan por todo el país. El epidemiólogo de la Universidad de Australia del Sur, Adrian Sternman, quiere que el Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización siga el ejemplo del Reino Unido y recomiende refuerzos 3 meses después de haber tenido la segunda dosis. Él teme que dejar la brecha a los 5 meses pueda resultar en miles de personas infectadas sin motivo y anticipa que las vacunas de refuerzo se convertirán en un evento anual o incluso más frecuente. Y en otros asuntos, una tormenta desatada el fin de semana en las playas del norte de Sydney ha acabado con la vida de una mujer de 68 años y destrozó edificios, arrancó árboles y cortó la energía de miles de hogares. La tormenta, que fue descrita como un mini ciclón, causó un rastro de destrucción a través de los suburbios desde Monavale hasta Forestville. El Servicio de Emergencia del Estado recibió casi 600 llamadas de ayuda y los voluntarios están ayudando a la policía y al personal de bomberos y rescate del Estado a limpiar los escombros y asegurar las casas que perdieron los tejados. El superintendente de la Policía de Nueva Gales del Sur, Stuart Fisher, dice que la mayoría de los trabajos deberían completarse en los próximos días.
Currently, the SES have over 15 teams out in the field, along with support from RFS.
Actualmente el SES de emergencias tiene más de 15 equipos en el terreno, junto con el apoyo de nuestros equipos de bomberos y rescate de Nueva Gales del Sur, del gobierno local y otras autoridades gubernamentales locales. Esperamos que la mayoría de estos trabajos se resuelvan hoy y mañana, aunque estamos trabajando en estrecha colaboración con Ausgrid, que está trabajando para restaurar la energía en más de 26.000 hogares, decía el superintendente de policía de Nueva Gales del Sur. Y la policía ha informado que está en marcha una investigación sobre el trágico accidente en un castillo para asaltar que acabó con la vida de 6 niños en Tasmania. El comisionado de policía de ese estado, Darren Hine, dice que tomará algún tiempo entrevistar a los testigos que estaban allí el día en que una ráfaga de viento hizo volar el castillo por los aires, provocando la caída de los niños desde unos 10 metros de alto, acorde a los primeros informes. El comisionado Hine dice que con esto en mente, acordó que la policía de Nueva Gales del Sur envíe entrevistadores forenses especializados en niños para ayudar con las consultas.
Given the magnitude of this critical incident and the need to speak to a large number of traumatized children.
Dada la magnitud de este incidente crítico y la necesidad de hablar con varios niños traumatizados en un corto periodo de tiempo, hemos aceptado una oferta de la Policía de Nueva Gales del Sur para ayudar a realizar entrevistas en relación con este trágico evento. 4 entrevistadores forenses de niños viajarán a Tasmania para ayudar a realizar entrevistas en los próximos días. Es primordial que no nos adelantemos a ninguna conclusión hasta que se recopilen todas las pruebas y se complete la investigación, decía el comisionado Hine. Y ya en el exterior, al menos 208 personas han muerto tras el paso del ciclón Rai por Filipinas. Según las autoridades, es el peor tifón que ha azotado este año al país, mientras se intensifican los esfuerzos por llevar alimentos y agua a las islas devastadas. Al menos 239 personas resultaron heridas y 52 desaparecidas después de que el tifón arrasara el sur y centro del archipiélago. Más de 300.000 personas abandonaron sus casas y hoteles de playa tras el paso de Rai, que ha dejado a varias zonas sin comunicaciones ni servicio eléctrico, mientras en otros sitios arrancó techos y derribó postes de electricidad. Los científicos han advertido que los tifones se vuelven cada vez más poderosos y se fortalecen más rápidamente como efecto del cambio climático. Filipinas es considerado como uno de los países más vulnerables al cambio climático y recibe anualmente unos 20 tifones y tormentas, algunos de efectos devastadores. Y volvemos a Sudamérica, a Latinoamérica, porque comenzó la repatriación de los migrantes guatemaltecos fallecidos en un accidente que dejó más de medio centenar de muertos en México. Recordamos que el 9 de diciembre un tráiler que transportaba migrantes hacinados chocó contra un muro en el estado de Chiapas, en México, presuntamente por exceso de velocidad. Las autoridades mexicanas cuentan 56 muertos y más de un centenar de heridos de diferentes nacionalidades, principalmente de Guatemala. Según el viceministro, hasta ahora se tienen indicios de haber identificado a 20 personas nacionales guatemaltecas entre las víctimas mortales. Cada año, miles de guatemaltecos huyen del país en busca de mejores oportunidades económicas en Estados Unidos ante la pobreza que alcanza a más de la mitad de la población, una situación agravada por la pandemia del COVID y el reciente paso de huracanes. A la vez, Estados Unidos deporta masivamente a los guatemaltecos. Y las autoridades colombianas han incautado bienes por valor de más de 37 millones de dólares americanos pertenecientes al capturado jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. La Fiscalía tomó posesión de 543 cabezas de ganado, 25 inmuebles y un establecimiento comercial. Las investigaciones permitieron establecer que las propiedades supuestamente fueron compradas con dinero producto del tráfico transnacional de cocaína y otras actividades ilegales dirigidas por alias Otoniel y alias Nicolás, añadió la información de la Fiscalía. Otoniel fue capturado el pasado 23 de octubre en una zona rural de Necoclí, donde estaba cercado desde hace meses. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 71,2 centavos de dólar americano y a 63,3 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta día soleado con 31 grados de máxima. Adelaide, nubes parciales con 24 de máxima. Melbourne, sol con 27 grados. Canberra, nubosidad variable con 26 de máxima. Brisbane, soleado con 33 grados. Sydney, nubes y claros con 27 de máxima. Y Wollongong, nubes con 25 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.